La casa marca. Diálogo sobre la imagen transformados en sonidos. La casa mágica. Lo que se ve también se escucha. Bienvenidos.
Buenas noches a todos, hoy es la emisión 311 de La Caja Mágica y abordaremos el tema, la fotografía de autor, la fotografía de arte, el camino sin atajos. La semana pasada platicamos con Rodrigo Hernández de Galería Tiro al Blanco acerca de los números del arte, lo que había que cuidar, cómo llegar a una galería, cómo movernos en ese ambiente de la foto no comercial, de esa foto que no es por encargo. Y el día de hoy estaremos platicando acerca de eso.
Buenas noches a todos, soy Edna y mi
señor Morán, muy buen día, ¿cómo está usted?
Muy bien, mi queridísimo estimado Sergio Garibay, un saludo al auditorio. Pues aquí estamos ya listos, como todos los martes, prestos para hablar del tema que tanto nos apasiona, ¿no?
Sí, y así es, estamos haciendo unos ajustes, creo que está medio...
alto el micro.
Saturado el volumen. Y bueno, pues ya estamos entrando en materia. Y antes de continuar, pues queremos agradecer a Michoacán que nos escuchan. Queremos recordarles que los días martes tenemos una participación dentro del programa Elementos en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Lo pueden ver por el C7 o a través de la página del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, que ahora es www.c7.gov.mx, y ahí pues nos pueden ver. Es una participación cortita, son algunos consejos, algunos tips, entrevistas, pláticas con diferentes personas, y ahí pues seguimos muy agradecidos con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, esperando volver de nueva cuenta ya al radio, al AM, como lo habíamos hecho por casi 6 años y cachito. Y bueno, pues ¿qué te parece si vamos de una vez directamente a nuestra siguiente sección?
De la imagen. La casa mágica.
¿Vamos a tener un monitor directo ahí?
No. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de lente angular y me gustaría platicarles de dos concursos que hay. Uno es el cuarto concurso nacional de fotografía a la membrana, esta revista que ya va por el número 13, 14, 15, van por el número 15, que dirige nuestro buen amigo Ignacio López Muñoz. También está en el consejo editorial Jorge Edgar Posch, que está en la parte de curaduría y todo. Y bueno, pues este concurso nacional La Membrana, concurso nacional Membrana MX, está abierto a todos los fotógrafos y artistas visuales mexicanos o extranjeros. En el caso de mexicanos radicados en el extranjero, tienen que acreditar vía documentación oficial su nacionalidad, IFE, pasaporte, etcétera. Y en los casos de extranjeros deberán de comprobar su residencia en México mínimo desde el 2011 vía documentación oficial, su FM3, FM2. Es una serie de 7 a 12 fotografías con el tema libre que podrán ustedes mandar. Ya está posteada la convocatoria en el blog de La Caja Mágica. Y el otro concurso es de la memoria y el olvido. Este lo organiza la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento de Guadalajara y Mónica Cárdenas a través de Los Ojos del Tiempo. Este concurso tiene 150 mil pesos.
Nada despreciable.
Señor Morán.
Nada despreciable. Hay que entrar, hay que participar.
Sí. Son dos premios de adquisición de 75 mil pesos cada uno. La fecha límite de entrega es el 30 de septiembre para el concurso de la memoria y el olvido y el primero de junio para el de la... No, es el primero de junio para el concurso de la membrana. Entonces, pues a mí me da mucho gusto anunciar estos concursos que año con año se van realizando, que se están haciendo, que van impulsando el arte fotográfico. Y a mí me gustaría invitar a todos los radioescuchas a que saquen su sus fotos de la cajita de zapatos donde la guardan, de su disco duro, de su computadora, y que las metan al concurso, que las exhiban. Uno no sabe las sorpresas que se puede llevar. Y uno de los tips que yo les daría es métanse a ver las galerías de los concursos anteriores para ver más o menos dónde va, para que ustedes puedan ver si su fotografía está al nivel o no está al nivel. Y una frase que me recomendaba, bueno, que recordaba una amiga, exalumna mía, Ana Belén Celaya, que se me había olvidado que la había dicho, pero ella me recordó que yo le dije, es: hay que creérsela, pero también hay que tener honestidad para no creérsela demasiado. Créasela, meta sus fotos a concurso, y ahí la honestidad le va a llegar solita para saber hasta dónde está. Pero ¿usted qué opina, amigo Morán?
Pero además, mi estimado Garibay, yo digo una cosa, ¿cómo podemos saber si mi foto está en cierto, en tal o cual nivel, si no nos atrevemos a mostrarla al público, ¿no? Entonces, los concursos son un buen medio, pues, para darte a conocer, para conocer las propuestas de otros fotógrafos, y también para autoevaluarse uno, a ver qué tan buena foto estamos haciendo, ¿no? Es una buena autocrítica, creo yo.
Claro que sí, y también está la tercera emisión del concurso A la Vuelta de la Esquina, este por el Festival de la Diversidad en Zacatecas. Se llevará a cabo del 21 al 27 de julio. Tiene primer lugar 5,000, 3,000 y 2,000. La recepción es hasta el día 10 de junio, quedan escasos, ¿qué te gusta?
15 días.
15 días, siendo hoy menos de 15 días, hoy es día 28, ¿no? Si la memoria no me falla. 10
días hábiles, a lo mejor.
10 días hábiles. Si usted tiene una foto, pues sáquela, pues póngala a circular y pues dése un quemón de cómo va. También está próximo el taller de Ben Olivares en León, quedan pocos lugares, taller de Lightroom, www.benolivares.com/workshops, es un taller que, déjeme decirle, sí cambiará su vida. No cambiará su vida en su calidad de fotógrafo como la calidad técnica de toma, pero sí la cambiará, uno, en el revelado del RAW, y dos, en la organización de sus archivos.
Yo creo que Lightroom está enfocado, obviamente revelado, pero mucho, mucho, mucho a la organización de sus archivos, al porque es el clásico que, yo hice esa foto hace como 10 años, déjame buscarla. No, pues ahí te voy a encontrar.
No, y dónde está. Y luego, si uno tiene la costumbre de descargarlas directa de la cámara, claro, y todas se llaman DSC,
así es.
Encuéntralas.
Sí,
se pone en chino-japonés.
Estos programas para eso ayudan mucho.
Estos programas, Aperture, Lightroom, Capture One de Nikon, el de Canon, todos están orientados a ser un administrador de archivos. Y bueno, pues sin más, yo los invito a que se conecten a través del Facebook, donde está Laura Taide González Reyes, todo eso como nombre de novela, apoyándonos. No es muy expresiva, pero usted, ayúdeme a despertarla, mándele un mensajito, nosotros aquí estaremos comentando sus saludos, los valga la redundancia, comentando los comentarios que nos manden. También le mandamos un afectuoso saludo a don Jorge Barragán, a Noemí Flores, que esperamos se reponga rápido de su convalecencia, y un saludo muy especial a un amigo que no he tenido el tiempo de ver, don N. se le quiere mucho, estamos al pendiente, pronto pasaré a verte. Bueno, pues ahora sí, sin más, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra siguiente sección?
Cuarto oscuro. el lugar íntimo para dialogar sobre la imagen.
Pues ya estamos aquí en la sección del cuarto oscuro. Les pido una disculpa si de repente se nos vicia el micrófono. Todavía estamos
verde
tiene que estar, si son rojos de estatura. Pues estamos ya de manera autónoma, aquí entre el amigo Morán y yo estamos operando los controles. Ya no hay operador de cabina ni todo. Si oyen,
se le extraña al buen Martín
también. Sí, se le extraña al buen Martín, pero pues si oyen algún celular, alguna cosa, pues ya son efectos. Y bueno, el tema de hoy es la fotografía de arte, el ser artista en la fotografía y el camino sin atajos. Y me refiero al camino sin atajos porque no hay más que picar piedra, no hay una receta que se pueda dar. He platicado con mucha gente, Josué Castro, con Alberto Gómez Barbosa, con el mismo maestro Hernández Cler, con Pedro Valtierra, Francisco Mata, Joe McDonald, un fotógrafo canadiense, con muchos fotógrafos, tanto de México, Jorge Blanco, del Centro de Arte Fotográfico en Quilmes, Argentina, Cecilia Salcedo, que dirigió el Centro de Arte Fotográfico en Oaxaca, y todos han coincidido lo mismo. Y haciendo una recapitulación de todas esas pláticas, me gustaría empezar a hacer como un establecimiento de puntos de partida para este programa. Se llama foto de arte o foto de autor a esa fotografía que hacemos sin que nos la encarguen. Esas fotografías, por ejemplo, Morán, tuyas del desierto, pues nadie te las encargó, las hiciste de mero placer. Que curiosamente son las fotos que mejor nos quedan porque no teníamos la presión de un cliente, la presión de entregar, la desmotivación o motivación de un dinero, sino que estábamos en el lugar soñado, en el momento y que estamos. Que muchas veces suceden a la mitad de un trabajo, es decir, en la época del rollo, pues el rollo venía salpicadito. 3 de trabajo, 2 personales, 5 de trabajo, 1 personal. Ahora también en lo digital, pues así viene la serie y bueno, lo acomodamos. Ahora, fotografía de arte. En la estricta definición de arte, arte es aquello que se hace de manera lúdica, expresando los sentimientos de su creador y que está valorado, está avalado o está sancionado por un público. ¿Esto qué quiere decir? Y esta es una opinión meramente personal. La mayoría de los grandes fotógrafos que yo conozco, con los que me ha tocado entrevistar aquí en la Caja Mágica, como David LaChapelle, como Gisla Rhein, todos hablan de su trabajo y se presentan como soy fotógrafo y es mi trabajo. Ninguno de ellos habla de soy artista. Eso, y yo les preguntaba, bueno, pero si tú eres un artista, ¿por qué no te dices artista? Y dice, yo no soy quién para decir que mi trabajo es arte. Mi trabajo son mis fotos, mi trabajo es mi trabajo, y si el público lo nombra arte, está bien. Aquel que se presente como, hola, soy artista visual, yo pondría en tela de duda si la sintaxis está bien escrita y sería artista con H.
Ok.
Sí. Entonces, bueno, dejemos que sea un público, que sea un tercero el que ratifique, que sancione, que avale que nuestro trabajo es arte o no es arte. Dediquémonos a nuestro trabajo, a hacerlo con calidad, a hacerlo bien, a hacerlo con pasión, y que otro sea el que diga que es arte, para no caer en un yo, mí, me, conmigo, por mí, para mí, conmigo. Y como soy artista incomprendido, si tú no te gusta o no entiendes, entonces eres naco, no entiendes de lo que se llama, y entonces, pobre menso, no sabes lo que es arte. No, a lo mejor no le gustan nuestras fotos y le gustan las de otra persona, o le gustan las de nosotros y no las de otra persona. Hay que recordar que en gustos se rompen géneros.
Y para todo hay gustos.
Y para todo hay gustos. Bueno.
Pero entonces podríamos decir, o sea, una foto fabricada, entonces, por eso es tan importante lo que decíamos ahorita de los concursos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿cómo la gente va a valorar tu trabajo como arte si no lo muestras?
Exactamente.
O sea, entonces ahí es donde viene la valoración.
Y por eso primero hacemos esta partida de, bueno, ¿qué es el trabajo de autor o la fotografía de arte? Es aquella que se hace desde el interior, con la pasión, con todo el gusto, con toda la técnica, con todo el tiempo necesario. Muchas veces las fotos de chamba, pues son al vuelo y en friega, y porque hay que entregar y ya.
Pero podría ser el caso que alguna de las fotos de chamba
pudiera ser.
Digo, pregunto yo a lo mejor como espectador, porque porque seguramente más de alguno ha de tener esa misma pregunta.
¿Sí? Mira, caso de Mito Covarrubias, foto de paisaje. Muchas de sus fotos son fotos muy bonitas, fotos artísticas, que igual son usadas por encargo para un libro y que después él las vende como parte de su colección particular.
Claro.
Y yo hablaba al principio de, y este fue el título que le pusimos al programa, El Camino Sin Atajos. Rodrigo hablaba de la relación artista-galería y dijo algo la semana pasada. No esperen que si ustedes llegan a la galería, toc, 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 ya llegué, soy artista, aquí está mi portafolio, que les vayan a hacer. Al contrario, así como los cazatalentos de fútbol, así como los cazatalentos de deporte andan haciendo lo que en el anglicismo se llama scouteando, viendo las ligas infantiles, las ligas menores, para saber de dónde sacan talento, lo que le llaman en el fútbol la cantera, uh-huh. También las personas dueñas de galerías o curadores o encargados, pues andan viendo quién empieza a destacar. Por eso, y quiero insistir en que es el camino sin atajo. Es un camino en el que no te puedes ahorrar ningún escalón. Puedes tener la ayuda de alguien que te suba unos pisos en el elevador. Que eso tiene sus bemoles, porque si subes muy rápido, lo difícil no es llegar, sino, como diría el poeta del DF, Alejandro Lora, lo difícil no es llegar, es mantenerse arriba. Llegar muchos pueden, quedarse arriba un buen rato está. Para esto, yo, como decía, recapitulando en pláticas con diferentes fotógrafos, preguntándole, bueno, ¿y cómo le hiciste? Todos coinciden en lo mismo, en picar piedra, en creer en tu trabajo, en ser muy autocrítico, en revisarlo una y otra vez, en establecer un portafolio y una línea de trabajo y un estilo.
Es lo que hemos dicho todo el tiempo. Hemos dicho, manténganse en una línea.
Mantente en tu línea de trabajo. Si te gusta la foto de deportes, bueno, a lo mejor harás bodas para comer, y se vale. A lo mejor fotografiarás Santa Claus, que mucha gente lo ha dicho hasta de manera peyorativa, pero bueno, si eso te da de comer, qué bueno. Y separar, empezar un poquito a separar y no mezclar el portafolio comercial con el portafolio personal. El decir, Juan Camaney, fotógrafo comercial, bueno, tiene estas capacidades para hacer comerciales, y Juan Camaney, fotógrafo de arte o fotógrafo de autoral, tiene estas capacidades y tiene esta línea.
Ahora, en el término práctico del día a día, Bubú, a ver, tú qué me puedes decir a mí y a la gente del auditorio. Sería recomendable entonces, bueno, voy a hablar de mi caso, por ejemplo, por mencionar alguno, espero que el auditorio no lo malinterprete, por mencionar un ejemplo ahorita práctico. Yo hago mucha foto para la revista, por ejemplo. Ok, hago mis fotos, es mi chamba, pero también hago mucha foto como la del desierto, que la disfruto, la gozo, que no, literalmente pago por ir, esa, ¿tú recomendarías entonces que tuviéramos dos portafolios? Una para la parte comercial y otra, ¿podría ser una solución? Sí,
bueno, lo que pasa es que lo que tú haces en el desierto, que es seguir a esta caravana, uh-huh. rally de jiperos, uh-huh. entra como en la foto deportiva, sí, pero el estar en ese paisaje te da para hacer foto de paisaje, blanco y negro, sí, color.
Que es lo que yo les decía de broma, les digo, yo hago mis fotos las hago cuando todo el mundo se duerme.
Claro.
Porque entonces es cuando tengo toda la calma del mundo para...
Cuando nadie te presiona, cuando no te están diciendo, ándale, ya vámonos, ya te vas a bajar otra foto, se nos van a ir la luz, etcétera. Bueno, esos son como... Uno es el portafolio personal y otro es el portafolio comercial. Ciertamente la fotografía de bodas es un arte. Ahí no, yo no lo discuto. pero yo preguntaría, es un, ¿tú irías a ver una exposición de fotos de bodas o una galería?
No, no es... No.
Pues no.
Pero sí iría a ver, por ejemplo, de paisaje, que es algo como sí, muy común.
De paisaje. Puede ser tu trabajo personal, como en el caso de Don Pepe Hernández Clerc, que son fotos de documental que tienen un tinte artístico. Sus fotos que tiene de los migrantes, hay unas fotos muy, muy buenas. O como son en algunos otros lados de fotografía construida, y son muy buenas.
Estas fotos compuestas.
Estas fotos compuestas o construidas, fotos armadas. O pueden ser fotos de zonas arqueológicas, de fauna. Estábamos platicando antes del programa con Manfred Meiners, a quien felicitamos por cierto, felicitamos por el premio que se acaba de ganar a la divulgación ecológica, que yo le preguntaba si es por su último cortometraje, y no, me dice que es por la trayectoria.
Cosa que es más relevante.
Cosa que es más relevante y a su corta edad.
Sí, porque es un fotógrafo joven de edad y en experiencia, pues ya tiene mucha experiencia el muchacho, ya está, los caminos andados, pero...
Sí, ha publicado en National Geographic en español, ha hecho muchos calendarios.
Tiene colmillo el muchacho.
Se ha sabido mover y se ha sabido relacionar.
Y bueno, pues ahí está el mérito, ¿no?
Sí, entonces, volviendo al tema, una felicitación, Manfred, dicho sea de paso... pues a ver si te robas un salero de Los Pinos a donde vas a ir a recoger. Para quienes escuchan fuera del país, Los Pinos es la casa del presidente en la capital de la República Mexicana. Tráete un recuerdito, un cenicerito, un...
una cortina eléctrica.
tampoco sin meterse en complicaciones.
No, no,
¿eh? Un trofeito de eso. ¿Qué van a pensar de nosotros?
Aunque sea una foto, ¿no?
Una foto. Y bueno, volviendo al tema de la foto de arte. Yo lo que les diría... entre mezcla de mi propia cosecha a lo largo de ya más de 25 años como fotógrafo, casi 200 exposiciones entre individuales, colectivas, masivas, en internet, en páginas web, en físico, en la música, en callejeros y en México y fuera de países. Uno, prepare su portafolio, que sea sólido, conciso, preciso y, como dirían en mi pueblo, matón.
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 Las mejores
fotos. Asesórese con alguien de su confianza, que tenga los talantes para ser crítico y decirle, no, esa foto está fea, o sí, esa foto va.
Y esté preparado para recibir la crítica. Porque muchas veces a nosotros nos gustan nuestras fotos, digo, pues es obvio.
Sí,
pero hay que ser como
honestos,
además de autocrítico, hay que aceptar esa crítica y decir, esta foto no va.
Esa foto no va. Ahora, no solo es rodearse del compadre o el amigo, ¡ay, brother, qué perra foto!
También lo comentábamos ahorita, digo.
Sí.
No, hay sitios que te van a decir que
sí. O sea, si en el Facebook te dicen, ¡wow, qué foto! Bueno... yo no quiero dudar de sus amigos que le den like o manita arriba, de su capacidad. Pero pues hay una carga emocional en que a lo mejor siempre hay una historia detrás de cada foto y la foto no es tan buena, pero la historia es muy interesante.
Sí.
Y a lo mejor yo estuve cuando la tomó y ¡ah, qué padre te quedó! Y todo eso. También es buscar un curador. A alguien que tenga una formación de arte, a alguien que esté metido en el circuito del arte, que puede ser un maestro de la Escuela de Artes Plásticas, que puede ser un fotógrafo con más colmillo, que aunque su función en la vida no sea el de curador, que te puede ayudar a decir, esta va, esta no va, que te cuestione, que te critique acerca de tus fotos. Una vez teniendo esto, viene la otra parte, el empezar a hacer currículum. Ninguna galería grande... va a recibir a alguien sin currículum, aunque hay tres tipos de galería, sobre todo a nivel universidades. Son las galerías de salida, que son para talentos emergentes, las galerías medias y las galerías para gente consagrada. Es decir, un recinto como el Palacio Nacional de Bellas Artes,
sí, no a cualquiera.
No, yo voy, le toco la puerta, oiga, a mí me gustaría exponer aquí están mis fotos, ¿cuándo me da fecha? No, pues dame un pretexto, dame una coyuntura, dame quién eres.
Bueno, hay que formar carrera primero.
Hay que ir formando carrera. Ahora, para eso, pues hay muchas casas de la cultura, muchas cosas, y hay que buscar la coyuntura. ¿Te gustan los deportes? Bueno, viene tal nacional, viene el mundial de fútbol, y tienes buenas fotos de fútbol, tienes fotos conceptuales, artísticas de fútbol. Bueno, habla con desde un cafecito, un restaurancito, con el ayuntamiento, con la Casa de la Cultura. Oye, pues ahí viene, para que tengas algo y hacer eco. Eso es muy importante, porque si me dices que vas a publicar las fotos de de algún tema, por ejemplo, del desierto, en plena época de lluvias, bueno, pues dame un pretexto, o sea, dame algo. ¿Qué si es el Año Internacional del Desierto? Hay que empezar a buscar y tener los portafolios listos, sus archivos ya retocados en alta resolución, en baja, sus archivos puestos ya para mandar los portafolios. Y una vez que ya tenga esto, viene la segunda parte, hacer lo que en inglés se llama el Artist Statement, traducido al castellano es la declaratoria de artista, el por qué estás haciendo esto, el qué estás buscando al hacer estas fotos.
O sea, tan importante es la foto como la base, o sea, esto que dices tú, el diálogo que le quieres dar a tu serie de fotos.
Sí, no, porque si no podemos caer, hay un blog que se llama Blando, se me escapa el nombre, lo comentábamos la semana pasada, donde hacían una crítica al premio que ganó Paula Islas a esta pasada Bienal de Fotografía en México, donde ellos, Fotografía en Blando se llama.
Ah, sí.
Ese es un blog muy recomendable, Fotografía en Blando, para seguir, donde decía que fue la Bienal de la Justificación, donde las fotos ganadoras no fueron lo suficientemente sólidas, pero su justificación sí. Entonces, no con esto quiero decir que la justificación tiene que ser menos sólida que las fotos, sino... Vamos hablando de las fotos del desierto. ¿Qué encuentras tú en el desierto? Pues una soledad, una introspección, una vastedad de espacios, una soledad, una la magia de la naturaleza, el poder romper con todas las adversidades de los organismos, plantitas, animalitos que viven ahí. Bueno, ¿cuál de todos esos islos quieres agarrar? Formarlos, poderlos platicar. Si tú no puedes explicar algo en un texto de menos de una cuartilla, es que ni siquiera tú lo entiendes.
Probablemente sí. ¿Sí?
Y si no entiendes lo que estás haciendo, ¿cómo lo vas a poder comunicar?
Y mucho menos cómo lo vas a poder producir en una fotografía artística.
Sí. Dicen que el arte debe transmitir sensaciones. Eso es perfectamente válido y es un apotegma ya escrito, y que no es que lo diga yo, ya lo dicen muchos autores reconocidos. Una pieza, una obra
es inherente al arte ya,
sí, te debe de transmitir algo, desde emociones positivas o negativas. Por ejemplo, las imágenes del WordPress Photo, que son de fotoperiodismo, de guerra, transmiten sensaciones, decir, híjole,
tristeza,
que cada uno lo puede interpretar como, qué bueno que vivo donde vivo, que no me pasa esto, pobres de ellos, la desgracia de la naturaleza humana que se sigue dando de golpes entre sí, entre nosotros mismos, todo por fundamentalismos religiosos, por poderes económicos, por el petróleo, por el narco, etcétera, 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 pero ya comunican algo. Ahora, y ese fotógrafo que está comunicando algo con el narco, o con esas fotos de narco, con esas fotos de guerra, ¿qué quiere comunicar? ¿Qué es lo que quiere hacer? Hay premios en la WordPress Photo que es a fotografía única, y hay premios que son a serie de fotografías. Entonces, está. Pero volviendo al tema, hay que tener un texto, o sea, mis fotos, ¿qué comunican? ¿Mis fotos qué dicen? ¿Mis fotos qué quiero que digan? Porque ese texto ayuda al espectador a subirse al banquito desde donde fue tomada la foto para poder entender lo que el fotógrafo quería ver, y entonces yo como espectador poder decir, lo que él dice que iba a hacer, pues para mí sí lo logra, o para mí no lo logra, o le faltó, o está. Todos nosotros, los fotógrafos, tenemos el gran sueño que nos compren nuestra propia foto, aquella que hacemos por gusto, por pasión, que ya lo hemos mencionado. Pero ¿cómo llegar a eso? Porque una realidad, por lo menos en Latinoamérica, vivimos en un país o en una serie de países donde hay necesidades mucho más primarias que comprar arte. Yo les preguntaría, ¿hace cuánto en casa de sus familiares, en casa de sus conocidos, compran o no compran una obra de arte?
Yo creo que es muy poco.
Es muy poco, digo, está como... Y no es que esté reservado para los grandes capitales o los ricos. Aquí en Guadalajara hay una glorieta Chapalita donde todos los sábados hay un bazar de arte, donde pintores, fotógrafos, escultores exponen, y te puedes comprar una buena pieza desde 500 pesos. Una buena pieza de alguien que tiene poco currículum.
Claro.
Una buena pieza que a ti te gustó, sin importar si estás haciendo una inversión de arte porque se vaya a revalorar.
Futuro, ¿no? O algo de eso.
Otra de las cosas que hay que hacer es, pues, ir haciendo un nombre. ¿Y cómo se va haciendo un nombre? Noemí Flores, nuestra productora en jefe, que el día de hoy no puede estar presente, le llama la egoteca. Es la colección de diplomitas, de cartitas, donde dice fulano de tal expuso aquí, que es algo de lo que tienen que estar muy presentes. Si ustedes exponen, por más chiquita que sea, en la Casa de la Cultura de Abolengo, Jalisco, que no pintan el circuito cultural de ningún lado, pero esa es la primera cartita y esa es la única forma que ustedes van a poder demostrar que expusieron ahí. Yo les recomiendo, tomen fotos de sus exposiciones, aunque sean exposiciones de un día, aunque sean exposiciones de un cafecito, que acompañen a esa cartita, que digan, mira, yo ya expuse aquí, expuse acá, expuse acá, porque esos son los arrocitos que van llenando el costalito que se llama currículum, tu nombre y el peso que vas teniendo. Entren a la mayoría de concursos que puedan. El ganar o el estar mencionado o seleccionado para un concurso quiere decir que ajenos a ti, ajenos al público valoraron que te rodea, valoraron tu foto y dijeron, vale la pena.
Sí, claro, eso es a lo que yo me refería. Oye, maestro, a ver, usted que tiene más experiencia en todo esto y que nos puede
orientar. No te creas, tengo más años y más canas, pero experiencia no mucha.
Pero sí tiene más experiencia. ¿Existe algún, bueno, mi pregunta es, ¿existe algún estándar para la cantidad de fotos que tengas que mostrar en un portafolio o en una exposición? Yo sé que no hay un estándar, pero también, si yo me paro en una exposición de 200 fotos, pues a la quinceava foto a lo mejor digo, pues estoy viendo lo mismo.
Bueno, depende. Mucha gente dice, y no hay nada escrito, que deben de ser pocas y muy buenas fotos.
Ah, eso me refiero.
Pero pocas, es que no hay nada escrito.
Yo he
visto exposiciones muy valiosas de 200 fotos. Recuerdo una de Fulvio Ecardi en las rejas de Chapultepec acerca de la biodiversidad de México, que eran 170 fotos, y era una exposición que la podías recorrer en un solo día y te llevaba 2 horas caminarla toda. O podías estar pasando y viendo unas, viendo otras. Por ejemplo, la faceta de fotógrafo de Juan Rulfo, el escritor de Llano en Llamas, y Pedro Páramo, cuando le hicieron su exposición de fotografía aquí en el Cabañas por su, no recuerdo si fue centenario del natalicio o aniversario luctuoso, no recuerdo exactamente el pretexto con el que armaron esa exposición, había más de 250 fotos. Ahora, no te las tienes que ver todas. En ese caso era una retrospectiva al trabajo del señor Rulfo, donde un curador dijo, esta vale, esta no vale, esta sí, esta no, ahí está. Pero no hay una regla. Tú puedes poner, primero, tantas quieras como le quepan a la galería. Y será tu estilo si quieres una museografía muy apretada o una museografía más libre, donde le des aire a cada imagen para que pueda ser gozable. Tampoco hay restricciones ni tampoco hay nada escrito si las quieres hacer en pequeño, mediano o gran formato. A mí me ha tocado ver exposiciones donde son fotos tamaño 4X, tamaño postalita, dentro de unos marcos de 50x50 para poder aislar la foto del entorno y que la puedas gozar. Y me ha tocado ver fotografías como la que tuve la oportunidad de hacer las gestiones para que se compartiera con la Casa de Cultura de Tuxpan, y mandamos un caluroso abrazo a don Juan Francisco Licea, que tuvo la suerte de compartir ayer en una festividad con don Pepe Hernández Cler, allá en la Tierra de la Fiesta Eterna en Tuxpan. Cuando llevamos esa foto de Matehuala, de los hermanos Montiel Klimt, de Gerardo y Fernando, eran 7 piezas, nomás que eran 7 piezas de unos 60x2.5, inmensas, y no cabía más en la galería. Entonces, tampoco hay. Pero volviendo al caminito sin atajos, vayan buscando dónde exponer. Tienen que ser vendedores de su propia obra. Ayer platicaba con otro buen amigo, Efraín Alvarado, que él trae ahora en su celular una muestra y a dónde va. Oye, me gusta tu lugar, me gustaría exponer aquí. No se frustren si les dicen, ¿cómo no el año que entra? Porque mientras más seria una galería, va a tener la agenda llena. No es así como, ¡ay, qué padre lo que está esperando!
Eso es positivo.
Sí, mañana te voy a... mañana tienes exposición o pasado mañana. No. Ahora, también hay que invertirle. Tener tus materiales impresos, los marcos, o hacer una negociación con la galería de, bueno, ¿quién paga la producción? Si la galería paga la producción, a lo mejor la galería te dice, y yo me las quedo y te las doy cuando me pagues las piezas, las impresiones y los marcos, o cuando las venda te las voy pagando. Y es, hay que ver, como decía Rodrigo, todos los puntitos para no sentirnos robados por el galerista. Pero me regreso, el camino sin atajos. Olvídense que mañana el Museo Nacional de las Artes, el MUNAL, el Palacio de Bellas Artes en México, el Museo no sé qué en Buenos Aires, Argentina, diga, ¡oh, gran maestro Sergio Morán, Sergio Ibai!
¡Venga a exponer!
¡Venga a exponer! No, porque en este mundo de fotógrafos, que yo comparo los fotógrafos como los músicos, pues hay un músico en cada esquina, hay un músico en cada camión, y un músico en cada baricito. Y de esos pocos destacan, porque tuvieron, uno, desde el ojo para ver qué es lo que está gustando, desde la suerte para toparse con alguien que dijo, ¡ay, mira, pues yo trabajo en un museo, tráetela! ¿Sí? O sea, aquel que diga, quiero ser fotógrafo de arte, ¿me ayudas a exponer? Quiero exponer en el Museo Reina Sofía. ¿Y dónde más has expuesto? No, nunca, pero pues quiero empezar por lo grande.
No, pues sí.
Eso es cosa más que imposible. No dudo que haya garbanzos de libra, pero es cosa más que imposible. Entonces, a lo que yo me refiero, camino sin atajos, es hay que ir picándole piedra, exponiendo en galerías chiquitas, en cafecitos, para que entonces, cuando llegues a una galería más grande, oye, me late exponer aquí, quiero vender la obra, y bueno, ¿tú quién eres? Ah, mira, soy fulano, y he expuesto aquí, 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 aquí y aquí. Ahora, para todos gustos, para todo tipo de foto, hay gusto. Ciertamente hay gustos más restrictivos, igual que en la música. La música clásica puede gustarles a unos y a otros no. Para unos es arte, para otros es aburridísimo. El punk para unos es una maravilla, para otros no. Entonces también hay que encontrar el nicho de mercado. Ahora, no intentes venderle fotos a tus amigos. Digo, si te lo compran, qué padre. Pero, como dicen, entre alacranes no se pican. Los fotógrafos no compran fotos. A lo mucho cambiamos fotos.
Sí, eso sí.
¿Sí?
Y por ejemplo, entonces, bueno, la recomendación primordial, primera, como lo dice el buen maestro, es empezar a exponer. El chiste es que ustedes empiecen. Probablemente al principio va a ser con mi amigo que tiene un café, y es un café galería, y le dices, oye, tengo una serie de fotos, vamos haciéndolo. O buscar una coyuntura, como dice el maestro Garibay, que si viene el Año Internacional de las Aves y tú te has dedicado a hacer fotografía de aves, bueno, a lo mejor de ahí puedes ir surgiendo y encontrando ese nicho de mercado que te hace falta. Y el nicho de exposición, que también es muy importante.
Entonces, lo recomendable es empezar. ¿Cómo? Como sea, pero empezar a mostrar tus fotos. ¿Se podría decir que el primer camino sería hacer un buen portafolio?
Hacer un buen portafolio, pero ahora, ¿quieres darte cuenta de cómo está bien hecho tu buen portafolio? Ve a ver otras fotos. Ve a ver otras fotos y no seas crítico visceral en decir, ah, ¿cómo se le ocurre colgar estas porquerillas? Yo tengo mejores fotos. Bueno, y si tienes mejores fotos, ¿por qué las tuyas no están ahí? Ajá. Ah, punto a favor, claro, del que ya está colgando. Sí, tuvo el contacto, tuvo todo. Mira, hacemos una breve pausa para comentar lo que nos escriben en Facebook. Estamos en la caja mágica, donde lo que se ve también se escucha, Revista Radiofónica de Fotografía, su servidor, Sergio Morán y Sergio Garibay.
Sin cortes comerciales.
Sin cortes comerciales. Josué Castro desde Tijuana dice, para presentar un portafolio los curadores no te revisan más de 15 fotos y no te dan más de 15 minutos por artista y no lo quieres marear. Es cierto, lleva pocas pero muy buenas fotos, las mejores que puedas llevar en primera instancia. Y dos, lleva tu texto bien ensayado y asegúrate de entender tú primero lo que quieres decir para que lo puedas explicar con pocas palabras. Si tú empiezas a decir, es que bueno este, o sea, lo que yo quería decir cuando dije lo que dije, que me dijeron que dijera, ya, perdiste tu oportunidad. Si te les gusta tu trabajo, entonces llevas la exposición entera. José Solórzano, tarde pero seguro aquí escuchándolos. Bueno, y si te perdiste alguna parte, está el podcast. José Castro también dice, no hay mucha cultura de coleccionar obra original. No, vivimos en un país, y como ahora no tenemos el sesgo ni el yugo de la RTC, en un país de mexicanos chingones, que eso es un arma de doble filo. Yo soy tan chingón que mejor me la bajo de internet y la imprimo. Yo soy tan chingón que para que la pago me la compro. Pero el tener una obra original firmada por el artista
que sea,
Pero mientras sea el artista original, vale. También José Castro de Música dice, en México se abusa mucho del texto de justificación. Se avientan cada rollotote, sí, ciertamente, no debe exceder una cuartilla. No hay reglas, podría ser en dos cuartillas si quieren. Pero si no lo puedes explicar de manera clara, precisa, concisa y letal, parafraseo a una buena amiga Lourdes, clara, precisa, concisa y letal, en pocas palabras, si no puedes explicar tu proyecto no es sólido. Si necesita demasiada explicación, no es sólido. Don Alejandro García, desde la Tierra de Dios y María Santísima, la Ciudad de México DF. Saludos a don Francisco, digo a don Alejandro García. Juan Francisco Licea, saludos a todos los amigos, a Sergio, a Jorge, al otro Sergio, no a mí, a don Pepe Hernández Cler, desde Tuxpan. Emanuel Vargas, ¿qué pasó con las fotos que Manfred Méndez pidió que se le mandaran sobre el incendio de la primavera? La verdad no sé, pero te prometo mañana postear y mañana investigar. Don Jorge Rangel, un colega fotoperiodista, un buen saludo. Ben Olivares, ejem, bodas para comer, más bien para viajar, para vivir bien, para disfrutar de la vida. A eso yo le llamo comer. Lo demás es echar taco. Comer y comer bien, don Ben. Comer bien significa también comer fuera de su ciudad, el viaje. Y no quiero ser peligrativo con las bodas. Reconozco y admiro a los que hacen bodas. Hay que tener el ojo, el talento y sobre todo el carisma para hacerlo. Y usted, don Ben, es un maestro en eso. Raúl Macías nos saluda. Jorge Tinajero saluda a todos. Fernando González, un buen tema el de hoy. Denise Camacho, felicidades por el programa de hoy, muchas gracias. Gustavo Ávila, saludos allá a Puebla. Alfonso Guevara dice, Alfonso Guevara es un muy buen amigo teórico de la fotografía que ahora radica en la Tierra del Plomo, Monterrey. Justo ahí está la discusión. No todo lo que decimos que es arte lo es. Es común que se confunda lo bonito con el arte. Y tiene toda la razón mi amigo Poncho Guevara. Cierto es que en el ámbito profesional determina las instituciones y las galerías legitiman lo que es arte, lo cual tampoco es absoluto. Sin embargo, es el camino que si vemos nuestra producción como un producto, tendremos que meter nuestro trabajo en los canales correspondientes. y si han hablado y si ha habido propuestas de fotos sociales con una óptica diferente en el circuito del arte. Claro,
sí, sí las hay.
Ha habido exposiciones de fotografías de bodas de 15 años desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de explotar las emociones, explotar las situaciones acerca de lo que es la fotografía de sociales. En Guadalajara tenemos grandes exponentes, Ben Olivares, Peggy Vallejo, Alicia Molle, ya de la vieja guardia, don Fernando Blanco, el charro, Oscar Ruiz Esparza, Toño Reyes, gente muy, muy talentosa. Eduardo Mendoza, al pie del cañón mientras trabaja. Aarón Genaro, desde Saltillo o San Luis Potosí, don Aarón, ahorita no recuerdo. Néstor Mora, que ya tiene la radio sintonizada, pues aquí estamos dándole duro y al pie del cañón en esto que es la caja mágica. El tema de hoy, que da para mucho, y espero poder ser lo más claro y conciso acerca de este tema. Alejandro Coronado Espinosa, que de esta extraña nación de la ciudad Michoacán, también capital del plomo, desgraciadamente, se les escucha con mucha alegría. Bueno, pues un saludo allá a Alejandro Coronado a Michoacán.
Un saludo a Ana Ledesma y Sandy Ceballos, que yo sé que nos escuchan también.
Sí, a Ana Banana, Ana Banana. Y Sandy. Entonces, bueno, sigo comentando aquí en este rollo de la fotografía de autor. Como bien decía Alfonso Guevara, hay que picar piedra y hay que buscar el canal. No siempre la galería que queremos es la que necesitamos. Aquí, por ejemplo, hay un fenómeno en Guadalajara que hay una galería muy poco socorrida, pero es la galería más visitada. Y es una galería que muchos artistas, plásticos, escultores, fotógrafos, etcétera, la han tenido medio abandonada. La Galería del Tren Ligero. Más o menos para dimensionar en su escala regional, digamos que sería la estación del metro del Zócalo en el DF. Es la estación troncal en Guadalajara. Es una galería que debe tener un tráfico de 100, 150 mil personas diario. ¿Sí? Que muchas verán la exposición, otras menos la observarán, pero por lo menos ahí están. Ahora, y esa galería, casi lo que le lleven, mientras pase los estándares mínimos de calidad, calidad en cuanto a producción, calidad en cuanto a la propuesta, calidad en cuanto al montaje o museografía que se esté proponiendo, pues la reciben. Entonces, hay que empezar a picar piedra, no hay que desesperarse. Una vez platicando con Josué Castro, nos dijo que Débora Klotschko, la directora del MOPA, del Museo del Arte Fotográfico de San Diego, que acaba de cumplir los 30 años y que quiero hacer una felicitación extensiva a las locuras, las genialidades y sobre todo el impulso y el empeño que le pone Josué Castro a este evento que hizo de Muéstranos tus 30, Show us your 30s, de fotografía móvil. Pues creo que le salió, por muy lo bien que he leído y por lo que vi en las fotos, de maravilla. Dudaban de conseguir la cantidad de fotos y llegaron casi a las 3.500 fotos.
Nada, que es algo realmente digno de admirar.
Digno de admirar. Outstanding, dirían los gabachos. Bueno, Débora Klotschko le dijo a Josué Castro, y esta anécdota no lo platicó, creo que eso estaba presente. Sí, sí, sí. Dice, bueno, ¿te quieres dedicar al arte? ¡Zas! ¿Tienes en tu chequera dinero para vivir los siguientes 3 años?
Eso es algo importante, ese tema también es importante.
Sí, o sea,
es una inversión.
Es una inversión. Ahora, ¿no tiene usted que decir, me rasgo las vestiduras, empeño a la esposa y los hijos y me voy a dedicar al arte? No, se pueden llevar junto con pegado. El mismo maestro Ben Olivares lo ha hecho, ha llevado su fotografía comercial, a lo mejor no la que presume todos los días, a la par de su fotografía del mundo tequilero, a la par de su fotografía de arte, y la ha podido empalmar y ha llegado a que la Secretaría de Cultura de este estado le pida las fotos para ponerlas nada más y nada menos que en la galería del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Ahí estuvieron las fotos. ¿Cómo le hizo? Pues bien fácil, primero tomando las fotos, primero siendo autocrítico, primero buscando de las miles de fotos que debe tener, las 25, las 30 mejores, para decir, esto es ya el filtrado de lo mejor que he hecho.
Claro. Y lo ser mejor de lo mejor.
Lo mejor de lo mejor de mi trabajo. Y ser muy autocrítico. Entonces, resumiendo un poquito, tiene uno que establecer su línea. No pueden llegar con una exposición, a menos de que sea la retrospectiva de 50 años, para decir, tengo de chile, mole, pozole, aéreas, a pie de tierra, de conciertos, de bodas, de todo. Tienen que llegar con un tema y una línea específica. Mi exposición, esta, habla acerca de la soledad y son puras fotografías que yo interpreto como soledad porque son tomadas así, con esos sentimientos. O habla acerca del paisaje agavero, o habla acerca del desierto, o habla acerca de el arte en los deportes, o de la fiesta taurina, o etcétera.
Es un tema en específico.
Es un tema en específico que aborda. No pueden llegar con un portafolio de dos desnudos, un paisaje, la novia, la abuelita, el cerquito del atardecer, porque es un portafolio de estudiante.
No me gustaría que te lo admita, pues.
A menos que sea una retrospectiva por tus 50 o 70 años de fotógrafo, donde ya has publicado, ganado premios, etcétera, etcétera, y donde vayan a mostrar una muestra rápida de lo que hayas hecho en esos 70 años. Que yo creo que a la mayoría de nosotros, los que hacemos y los que escuchan el programa, nos hace falta un muy buen camino por recorrer. Entonces, uno es un tema. Dos, la autocrítica y el acercarse con alguien que ustedes le tengan un respeto y que le reconozcan una autoridad moral para hacerlo. Pueden buscar un maestro, puede ser no ser tu amigo, puedes llegar a una galería y decirle, oye, yo estoy incursionando en esto, puedes echarle un ojo y critícamelo. Y tener la humildad para recibir todas las cacayacas y todas las cosas, decir, ¿sabes qué? No vale. A mí me pasó a nivel de chamba con una persona que es muy cercana a mí, que era directora de un evento internacional en Guadalajara, durante 5 años, oye, invítame a trabajar, mire, estoy haciendo esto. No, vete y prepárate más. 5 años me votó. El año que yo dije, este año ya no le insisto, ese año me hablaba.
Pero ahí tuviste presente.
Pero bueno, pues piqué piedra. Eso en el ámbito comercial que se extrapola al ámbito artístico. Dos, buscar los canales y las coyunturas. Es decir, si te fuiste a Europa y traes fotos bonitas, bueno, dales un hilo conductor, arquitectura, gente, paisajes. No me traigas las fotos más bonitas de tu viaje a Europa.
A lo mejor
establece una de monumento.
Ajá. Entonces ya le estás dando un tema.
Y sigue siendo tu viaje a Europa. Pero no me traigas la viejita, el mercado, el río y la Torre Eiffel.
Aparte, bueno, pues digo, son fotografías icónicas de los que hemos tenido oportunidad de brincar el charco, pues todo el mundo la vamos a hacer, pues.
Reinventémonos.
Exacto, o sea, dale un giro a tus fotos de tus viajes, pues, se vale, pero hay que establecer un tema. Y bueno, pues creo que en lo que redunda todo esto, Sergio, si estás de acuerdo, es en cosas muy simples, como primero la autocrítica, después el saber escoger tus propias fotos, el ser tu propio juez y decir, esta foto sí está para exponer, esta foto no está para exponer, esta foto no es más que una clásica foto de palpeil, como dicen ahora.
Sí.
Y tampoco nos dejemos guiar por la crítica que tengamos ahora en redes sociales, porque en las redes sociales, como bien decíamos, pues la mayoría de la gente que está en tus redes sociales, pues por lo general están contigo porque son amigos tuyos o conocidos. La mayoría te va a decir, ah, está padre la foto. Pero, siendo sinceros, poca gente tiene la autoridad para decirte, esta foto tiene calidad de ser arte, ¿no?
Exactamente. Ahora, hay muchas instituciones, hablo de las de aquí de Guadalajara y de las que tenemos cercanas, Fototeca de Zacatecas, la Fábrica de Imágenes en Michoacán, el Proyecto Generador, el Centro de la Imagen, los diferentes colectivos, la misma revista Membrana, Pedro Valtierra y su revista Cuarto Oscuro, que muchas veces en simposios, congresos, Iván Lizárraga con el Simposio Internacional de Fotografía en Mazatlán, que desgraciadamente el año pasado, por causas de fuerza mayor y rajada de patrocinadores, se suspendió, ofrecen una curaduría de portafolios. ofrecen que alguien con más experiencia, alguien que ya le pasó, alguien que ya rebotaron, alguien que ya picó piedra, te puede transmitir sus conocimientos y te puede ayudar a decirte, mira, esta sí, esta no, o a ver, justifícame esta foto. Si no la puedes justificar rápido, como bien decía Josué Castro, te dan 15 minutos. Si no puedes decir, es que esta foto tiene un valor para mí por esto y yo la quiero meter. Si no lo puedes hacer de manera rápida, si no lo puedes explicar claro y conciso, es que entonces todavía no tiene sustento. No tiene sustento. Una foto debería ser autosustentable, pero a veces hay muchos temas que si no se explican, no se entienden.
Claro.
¿Sí? Por ejemplo, el proyecto de mención honorífica de Natalia Fregoso, el proyecto de los bigotones de Zapata. Si uno no está enterado de qué se trata, va a haber 10 fotos de bigotones y va a decir, ¿y eso qué? En mi pueblo hay más y yo ya les tomé fotos. Bueno, pero ella, en el año del bicentenario de la revolución, de la independencia, en el centenario de la revolución, intenta ver los parecidos con este héroe mexicano mítico, legendario, Emiliano Zapata, y por qué usan los bigotes como él, y qué opinan de él, y entonces las fotos se redimensionan y adquieren un valor. Por ejemplo, la exposición de Maestro Josué Castro, que estuvo aquí en Guadalajara, Equal, Secret Identity, Igualdad y la Identidad Secreta, si uno no las ve con ese tema, van a hacer fotos de bondage y sadomasoquismo y ya, y punto, y podrán estar bonitos o no. Pero a la hora que las ves con ese...
Con el ojo del artista, pues.
Con el ojo del artista, ¿qué quiso decir? Dices, ah, ok, todos tenemos una identidad secreta, todos tenemos un yo oculto, a lo mejor súper promiscuo, a lo mejor súper mocho, nadie lo sabe, pero eso se trata. Su siguiente proyecto, God Ink, tiene tinta, acerca de los tatuajes y el tabú acerca de los tatuados, la discriminación que hay, y entonces invitar a la gente a que luzca su tatuaje, que fue parte de lo que hizo en el Shooting Project, donde claro, tuvimos el honor de acompañarlo. Entonces, bueno, es ya recapitulando, que estamos llegando al final del programa, uno, tus mejores fotos, 20, 25, 30, pero no más. A lo mejor tu exposición puede ser de más. Si es una exposición acerca de naturaleza y estás registrando las 50 especies que existen en un manglar, bueno, ahí a lo mejor serán más de 50 fotos. Pero para llevar a mostrar la primera parte de la exposición, llévate 15 o 20. La gente que va a revisar tu portafolio se enfada de estar viendo fotos. 15 o 20 fotos. Tu texto de justificación que te sirva a ti como guía para ayudarte a decidir si esta foto cabe o no cabe dentro del tema, y que le sirva, que se lo vas a presentar
para que entienda
qué hace. Tres, buscar los primeros foros chiquitos, acercarte a las instituciones de gobierno. Si va a ser el año del agua y tu rollo ha sido de agua, es cuando hay que sacarlo, porque va a tener una coyuntura y a lo mejor ahí sí te van a decir, híjole, me cae como anillo al dedo.
Venga.
Si te gusta la foto de danza, pues no lo quieras, por lo menos en Guadalajara, presentar en enero, porque nadie te lo va a apelar. Preséntalo en septiembre, preséntalo en octubre, cuando es el Festival Internacional de Danza, para que otra institución pueda hacer eco. Eso es lo que se llama la coyuntura. Después, si tus primeros foros son los foros de la prepa, los concursitos locales, éntrale y asegúrate de pedir una constancia de participación.
Claro.
Que eso alimenta la egoteca, pero alimenta el portafolio y le da, son los granitos de arroz que le van dando peso a tu costalito en tu trayectoria. Y dos, ten la humildad para cuando te digan, pues sabes que este tema no cabe en esta galería, porque esta galería es el Museo de las Artes Populares, y aquí pues no entra si no es arte popular, no entra si no son manifestaciones populares, no entra si no son peregrinaciones o artesanos. A lo mejor quieres poner una exposición de desnudos ahí, bueno, no va a caber.
Claro, sea, también.
Ahora,
de converte del
también, sí, también hay que tener una mesura que no censura. Si vas a exponer a un pueblo que de entrada sabes que es muy religioso, que de entrada sabes que es mocho, pues no te expongas a que te vandalicen tus fotos queriéndoles meter a fuerzas una exposición de desnudos fuertes.
No.
A lo mejor empieza con unos desnudos más light, ¿sí? Porque si no, lo único que vas a hacer es que pues te acaben odiando.
Que sea al revés, que sea contraproducente tu exposición. En lugar de sumar red.
Exactamente. Y bueno, tenemos saludos, señorita operadora, a Carla Quiñones, que ya llegó de viaje.
Ay, Carlita, qué envidia me das, de verdad.
A Denise Camacho, Gustavo Puebla, Claudio Espinosa, Luis Huerta Hernández, Lupita Tolentino.
Ah, Lupita, saludos.
Cintia Flaquirrica, bueno, así dice.
Bueno.
Eduardo Mendoza, Aarón Genaro, Néstor Mora, Antonio Garamendi, Raúl Macías, Jorge Tinajero, Gabriel Sánchez, Ánimas Tujano, Fernando González, Josué Castro, Jesús Torres, Adolfo Muñoz, Alfonso Guevara, Emanuel Vargas, Jorge Rangel, Javier Gutiérrez, Ben Olivares. Maestro, un día va a tener que volver aquí a la radio, ya está más live y además en esta radio hay mucho menos censura. Eden M. Rodríguez, Edgar Hermosillo, Adolfo Muñoz, Alejandro García, Juan Francisco Licea, Iván Lizárraga, Josué Castro, Moniquis Moniqui, José Solórzano, Néstor Mora, Cintia Pulido, Mónica Müller, Óscar Cervantes, Irma Becerra, Chate Aguilar, Eric Del Monte, Antonio Garamendi,
Cristina Ceballero.
Cristina Ceballero, que va a ser o acaba de ser su cumpleaños.
Así es.
Don Santiago Ulloqui, uno de los más fieles radioescuchas, Francisco Sabino, Edgar Ataz y Adrián Laris. A todos ustedes, por el favor, su atención, muchísimas gracias y pues espero haya servido esto como una pequeña guía, como una pequeña,
introducción o
un checklist de qué hacer para poder vivir. Ciertamente yo les diría, no esperen que en los primeros años vayan a poder hacer su modus vivendi. Hay garbanzos de a libra que con la primera foto hicieron una exposición matona y empezaron a vender. Aquí está un ejemplo en Guadalajara, Gonzalo Lebrija, artista visual que basa su obra en fotografía, que nada más y nada menos el Museo Reina Sofía tiene obra por adquisición de él y vende bien. Y está presente en las ferias como en Zona Maco, Zona México Arte Contemporáneo, y él va y va a ver al galero y va a estar. Y sobre todo eso que dicen que qué padre vivir del arte, te levantas a la hora que quieres, te la pasas rico, bebes, vas a
fiesta. Eso es un mito.
Eso es un mito. Hay que tener disciplina, levantarse temprano, estar produciendo, ser muy autocrítico y ser muy disciplinado si usted quiere vivir de su fotografía de arte. Máxime si lo quiere hacer en México. Y otro consejo, empiece a buscar galerías en Estados Unidos, que no le dé pena tocar. Oiga, soy fulano, ahí le va mi portafolio, le gustaría verlo. Hay que invertirle al arte para ser artista. En Estados Unidos, que es uno de los países donde más se compra arte, sobre todo arte en un nivel de clase media, arte accesible, arte de menos de 25 o 30 mil dólares la pieza, donde sí alguien de clase media puede gastarse $1,000, $1,500 en una pieza.
Porque son parte de su, se vuelven parte de su modus vivendi.
Y porque además tienen una economía que ya les permite atacar mercados secundarios o terciarios, porque ya tienen resuelto el diario comer.
Así es como voy a hacer mención a un muy buen amigo de Bolívar, Jalisco. Dice, el no ya lo tienen.
Vamos por el sí.
Sí.
Ya tenemos el no. Vamos a buscar el sí. Pero hay que creérsela para poder entrar. Y hay que ser honestos para no creérsela además. Señor Morán, maestro, esto fue La Caja Mágica en su emisión 311, enteramente por internet, enteramente autónoma, nosotros picándole a los botoncitos, ahora sí le pusimos play a tiempo.
A todo y a tiempo.
A todo y a tiempo. Y bueno,
gracias, Hugo.
Por el favor, su atención, muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes, aquí en una emisión más de La Caja Mágica.
La Caja Mágica. Diálogos sobre la imagen transformados en sonidos. La Caja Mágica.
La Caja Mágica.
Lo que se ve también se escucha.
También se escucha.
Los esperamos en nuestro siguiente programa.